Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde hablamos de distintos temas y el día de hoy tengo ganas de contarte un poco sobre el arquetipo del huérfano. No sé si saben, pero bueno, existen infinidad de arquetipos, hay tantos arquetipos como experiencias humanas. Sin embargo, no todos los arquetipos tienen el mismo peso. Hay arquetipos que son constitutivos de la psique humana. Por ejemplo, la persona, el complejo del yo, que le llama Jung, ahora les cuento la diferencia entre complejo y arquetipo, pero bueno, en definitiva, detrás de un complejo siempre hay un arquetipo. La sombra, el anima y animus, esos son constitutivos del aparato psíquico, el sí mismo, el selbst. Después tenemos algunos arquetipos que son estadios del desarrollo humano. Y dentro de ellos podemos encontrar al arquetipo del huérfano, al arquetipo del héroe, el inocente, el mago, etcétera, etcétera. O sea, es que de acuerdo al momento del viaje heroico, del periplo, vamos a ir desarrollando un arquetipo u otro. El arquetipo del huérfano particularmente corresponde a la primera parte del viaje. Cuando hablo del viaje me refiero al viaje de individuación, al viaje heroico. El viaje de individuación es el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Es un camino que empieza en el momento del nacimiento, sin embargo tiene distintos momentos, distintos estadios, y también es importante tener en cuenta que no es que termina cuando nos morimos o no es que termina en un determinado momento de nuestra vida, sino que estamos constantemente iniciando, cerrando, incluso a veces ni siquiera llegamos al final del viaje, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida podemos estar en distintos niveles o en distintos momentos de este estadio, porque capaz a nivel profesional de repente estamos en un momento, a nivel pareja estamos en otro, a nivel individual, personal o de autodesarrollo estamos en otro momento, y de repente creemos que hemos llegado al máximo, a lo máximo, ¿no?, de nuestro viaje, y de repente nos encontramos que ese era un nivel de conciencia, pero el viaje continúa. Entonces, primero te voy a contar un poquito qué es un arquetipo, porque capaz escuchaste hablar, pero no sabes exactamente, ¿sí? Y la palabra arquetipo tiene dos partes. Por un lado, arque, ¿no?, arco, y por el otro lado, tipo. Podríamos pensarlo como moldes universales, ¿sí?, tipos universales de la psique humana. Los arquetipos son colectivos. Desde el inicio de los tiempos han existido los arquetipos y seguirán existiendo hasta el final. Nuestros antepasados han experimentado con los arquetipos y nuestra descendencia también. Porque son moldes vacíos de contenido, son patrones de conducta organizada. Y si te pongo dos o tres arquetipos, te vas a dar cuenta muy fácilmente la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, tenemos un arquetipo que es el héroe. El héroe o la heroína es como patrón de conducta, esa fuerza, Jung le diría como cuasi instintiva, que nos impulsa a enfrentarnos a nuestros desafíos, a salir del lugar conocido, a realizar este viaje de autoconocimiento, incluso enfrentando situaciones potencialmente peligrosas o que nos den miedo. Todos los seres humanos tenemos un arquetipo héroe o heroína dentro nuestro. Otro arquetipo completamente distinto es el arquetipo materno, que también es importante entender que no tiene sexo los arquetipos, no es que son femenino o masculino, ¿sí? Se habla de materno porque generalmente fueron las madres las que han cuidado a las crías, pero esto tranquilamente lo puede experimentar un hombre, ¿sí? Lo mismo que el héroe, ¿sí? Generalmente han sido héroes hombres por la división sexual, por vivir en miles de años bajo un patriarcado, pero son energías, son fuerzas que habitan dentro nuestro que nos llevan a tener determinadas conductas para adaptarnos al entorno, a las situaciones, a los desafíos. Por ejemplo, si hay un arquetipo materno, que yo prefiero llamarlo cuidador, para sacarle el sexo, ¿no? Femenino o masculino, si hay un fuerte arquetipo cuidador, que esto se activa obviamente cuando somos madres o padres, o cuando tenemos una mascota, o cuando tenemos una plantita a nuestro cuidado, entonces aparece una fuerza dentro nuestro que es completamente distinta a la del héroe. Pues el héroe quiere ir a descubrirse, enfrentar desafíos, ir hacia adelante. En cambio, el arquetipo cuidador lo que quiere es cerrarse del mundo, aislarse para proteger algo que es valioso. ¿Entienden? Entonces ahí ya vamos viendo cómo cada uno de los arquetipos tiene conductas, patrones de conductas distintas, que además lo interesante es que han estado presentes desde el principio de la humanidad. Los arquetipos cumplen funciones necesarias, organizan nuestras conductas. Por eso son tan importantes entenderlos, porque algunos de ellos están muy fuertemente en nuestra psique, se constelan, dice Jung. Acá voy a hacer la distinción entre arquetipo y complejo, para que también tengamos una mínima diferenciación conceptual. El arquetipo es universal, es el molde universal. Pero el complejo es lo que me ocurre a mí, es lo que le ocurre a cada uno de los sujetos con esas imágenes, con esa información. Podríamos decir que el arquetipo es filogenéticamente heredado, mientras que el complejo es ontogenético, o sea, depende de nuestra autobiografía, desde el momento en el que nacemos, en la familia en la que nacemos, en la cultura en la que nacemos, con las experiencias que yo tuve en mi vida, qué características tuvo ese arquetipo en mí. Entonces ciertos arquetipos van a quedar más truncos que otros, algunos se van a cargar con cierta información, con una carga afectiva, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo cuidador, el arquetipo materno, si yo tuve experiencias repetidamente traumáticas, sistemáticamente dolorosas con las personas que me han cuidado, mi madre, mi padre o en algunos casos abuelos, entonces puede ser que yo tenga un complejo negativo en relación a ese arquetipo. En definitiva, el arquetipo es lo universal, el complejo es lo personal. Yo voy a usarlos indistintamente porque siempre hacemos alusión al arquetipo, que es la fuerza colectiva en la que se apuntala el complejo, pero a nivel individual uno no entra en contacto directo con el arquetipo. Uno tiene ciertos complejos que se constelan, dicen Jung, que quiere decir que se activan en determinados momentos porque se llenan de carga psíquica, de libido. Quiero que ya pasemos un poquito a hablar del huérfano. Jung particularmente no menciona este arquetipo, él habla de otros, sí, sin embargo él dice que hay tantos arquetipos como experiencias humanas, o sea, hay infinidad de arquetipos, pero hay algunos que son, como les comenté al principio, necesarios para la constitución de nuestro aparato psíquico. Hay otros que lo fueron desarrollando algunos analistas post-jungianos. Una de ellas es Carol Pearson. Ella escribe varios libros, por ejemplo, Despertando los héroes interiores o El héroe interior, arquetipos de transformación. Hay otra que también es Caroline Mess, MYSS, que ella también trabaja mucho con arquetipos y ella crea un mazo de cartas de arquetipos precioso, precioso, que a mí me encanta. También algo interesante es que los arquetipos tienen luces y sombras. Entonces tenemos un costado ultravioleta y un costado infrarrojo, como dos extremos. ¿Sí? Entonces lo más luminoso es el mayor potencial que puede llegar a desplegar ese arquetipo. Y el más infrarrojo es el más oscuro, es la parte más dolorosa, más disfuncional que puede llegar a expresar ese arquetipo. Esto también tengámoslo en cuenta. Son dos extremos y generalmente los seres humanos vamos pivotando un poquito cada lado, ¿no? Yendo por distintos grises de estos arquetipos. Entonces, vamos a hablar del héroe, del, perdón, yo me quiero ir al héroe, porque duele el huérfano. Duele el huérfano porque cuando hablemos un poquito del huérfano te vas a sentir recontra identificada. Vas a ver que seguramente viviste experiencias muy huérfanas. Antes de meternos en el huérfano, te quería comentar que en el viaje heroico hay como tres grandes etapas. Una que es el inicio, ¿no? Es la preparación para el viaje, es salir de lo conocido y es escuchar la llamada a la aventura. Luego tenemos el viaje propiamente dicho y después tenemos el regreso, ¿sí? Entonces son arquetipos que tienen distintos grados de maduración. En los que son los preparatorios tenemos el inocente, que es el que nacemos, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. Después, en la parte del periplo, está el buscador, el amante, el destructor, el creador, y ya para el regreso está el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Si sabes de tarot, te vas a encontrar que esto tiene mucho que ver con los arcanos. Muchísimo que ver con los arcanos. Por ejemplo, cuando hablamos del creador, pensamos en el mago. Cuando hablamos del amante, pensamos en los enamorados. El destructor, podemos pensar en el diablo, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que nos compete el día de hoy, que es el huérfano. Es importante saber de dónde viene el huérfano y hacia dónde nos lleva, porque es un momento en el desarrollo, que es un momento necesario que todos los seres humanos lo atravesamos. Lo que pasa es que cuando hay un fuerte arquetipo, que en el caso singular, individual, le llamaremos complejo, cuando hay un complejo huérfano, es porque hubo una detención de la libido. Y esto ocurre generalmente por una de dos situaciones, o por un déficit de esa función o por un superávit. O sea, o porque hubo muy poco de eso que necesitaba o porque hubo en extremo. Todo el mundo en algún momento vivió un huérfano. No hay ser humano que no haya vivido un huérfano. Y el cuentito sería algo así, como que cuando nacemos en un estado de absoluta comunión con todo, con la humanidad, ¿no? El bebito, el recién nacido, no conoce de peligros, no conoce de carencias. El bebé prácticamente está en estado todavía de inmersión ahí, intrauterina, está recién empezando a despertar, ¿no? De ese estado de indiferenciación. Todavía sigue viviendo esa simbiosis con el cuerpo de la madre. Entonces no hay todavía construcción de un yo. Sí, sigue ahí en ese estado indiferenciado. Y el bebé lo único que percibe en su interior es un malestar, placer, displacer, ¿no? Dice Freud. Y que cuando este malestar supera un umbral, ese malestar es tan grande que el bebito empieza a llorar. Inmediatamente, una madre, un padre suficientemente buenos van a satisfacer, van a decir, ¿qué le pasó al bebé? ¿Qué tiene? ¿Tiene hambre? Es lo primero que pensamos los papás. ¿Tiene sueño? Satisfacemos esa demanda, esa necesidad de este bebito, y este bebito vuelve a ese estado de bienestar. El inocente es este estadio que es bienestar absoluto. ¿Sí? Confía porque realmente no teme, porque todas sus necesidades son cubiertas, son satisfechas, pero sí tiene que haber un otro que satisfaga estas necesidades. Acá vemos la diferencia con el huérfano. En el inocente hay una dependencia absoluta. Y el objetivo del inocente es sobrevivir, mantenerse a salvo. Este es un estadio que es necesario, incluso sigue conviviendo dentro nuestro, sigue vivo, porque no podemos vivir constantemente en un estado de indefensión absoluta. Generalmente, si todas nuestras necesidades están cubiertas, no tenemos por qué desconfiar. Pero lo que ocurre es que de a poco empieza a emerger, pero les diría que naturalmente, no, ni siquiera tiene que ver con eventos que ocurran, porque es un estadio que es necesario que atravesemos en algún momento de nuestras vidas, que este bebito, este niño que ya empieza a crecer, empieza a darse cuenta de que no siempre sus necesidades son cubiertas, o a veces tiene que esperar, o a veces siente miedo, a veces esos cuidadores no cubren sus necesidades como lo necesitara. En algún momento siente temor, en algún momento siente abandono, y empieza a descubrir que tiene que satisfacerse a sí mismo. Por ejemplo, esto puede ser una vivencia, un pequeñito que empieza la guardería o empieza el jardín, o que un día los papás lo dejan al cuidado de los abuelos, o que un día mamá tarda mucho o papá tarda mucho en responder una demanda. O sea, el evento externo, en definitiva, es secundario, porque este estadio va a aparecer tarde o temprano. El problema es que en algunos casos queda una fijación, porque hay personas que sienten durante la infancia mucho abandono, un gran abandono, generalmente por padres negligentes, padres ausentes, que por algún motivo no han podido acompañar emocionalmente o físicamente al niño. Pasamos del inocente, de esta confianza en ser cuidados, al sentir de alguna manera que la vida nos traicionó. ¿Pero cómo? Si me habían prometido que me iban a cuidar eternamente y ahora me dejan acá sola, en un lugar que no conozco, con gente que no conozco, y yo lo único que quiero es volver a los brazos de mamá y papá. Este estadio lo que empieza a incorporar es una experiencia asociada al dolor, que los que conocemos de astrología ya podemos pensar un vínculo con la energía quironiana del rechazo, del dolor, del abandono, de la orfandad. Pero no solamente, porque hay algunos astrólogos, por ejemplo, que lo relacionan con el pasaje de Tauro a Virgo como energía de tierra, ¿no? El estadio del inocente es súper taurino, venusino, abundante. Y fíjense que si nos centramos en el triángulo de tierra, ¿no? De Tauro a Virgo hay un salto impresionante, ¿no? Virgo es la cenicienta como arquetipo, ¿no? Es un estadio en el que tengo que estar al servicio de otros, en el que tengo que resolver situaciones concretas, nada que ver con Tauro, ¿no? En el que tengo que trabajar y esforzarme para lograr lo que quiero. Entonces también es una energía bastante relacionada a Virgo. Yo creo que puede estar presente en cualquier emplazamiento planetario, en cualquier energía. Por supuesto, la energía de Virgo resuena mucho con el huérfano, la energía de Quirón también. Aunque tampoco podríamos decir que una luna en Capricornio no se siente identificada, ¿no? Con un sentimiento de orfandad en muchos casos. Yo creo que no hay un único emplazamiento, sí que arquetípicamente lo podríamos relacionar más con Virgo, ¿no? Pero yo creo que esto podría estar presente en una luna en Capricornio, en una luna en Acuario, ¿sí? En varios emplazamientos planetarios. Ahora vamos a volver un poquito más a distintas formas, ¿no? Que puede aparecer esto constelado en una carta natal. Entonces, cuando aparece un arquetipo huérfano, por un lado el huérfano es necesario porque nos ayuda a autocuidarnos. Fíjate que hace un rato hablábamos del inocente y decíamos, depende de un otro. Y cuando vamos creciendo, tenemos que dejar de depender de un otro. Y en algún momento tenemos que empezar a depender de nosotros mismos. Porque si no, vamos a ser bebés eternos. Y también tenemos que aprender a aceptar que no podemos con todo. Y aceptar que no todo va a ser, nos va a llover, nos va a ser regalado tan abundantemente como en el estadio del inocente. En algún lugar, en algún momento tenemos que caer a la realidad. Este arquetipo nos ayuda a madurar. Esa es como su función principal. Y además, en la medida en la que vamos tomando contacto con nuestro huérfano, es el primer estadio de vulnerabilidad y dolor. El huérfano introduce el dolor en nuestras vidas. Y díganme, ¿quién no pasó en algún momento de su vida alguna situación de dolor? En algún momento perdemos a algún ser querido, en algún momento vivimos una frustración, en algún momento nos quedamos sin trabajo, en algún momento nos deja una pareja. Entonces tenemos que aprender a lidiar con el dolor en la vida. Por lo tanto, ya nos vamos dando cuenta que este arquetipo no es menor. Ahora van entendiendo por qué lo elegí como arquetipo para hablar el día de hoy. Porque es tremendamente importante que vayamos pensando, que vayamos reflexionando sobre cómo fue para nosotras, para nosotros, el desarrollo y el despliegue de este arquetipo en nuestras vidas. Porque ahí vamos entrando en contacto con nuestro complejo huérfano. ¿Entienden? Porque el arquetipo huérfano es universal. ¿Quién no pasó alguna vez por algún estadio, por algún momento, de sentirse solo, de sentirse desamparado? Y de sentir que, bueno, manos a la obra, me tengo que cuidar a mí misma, me tengo que proteger, porque si sigo esperando a que venga mamá, papá o el Salvador, me voy a morir o me va a pasar algo grave o simplemente necesito volver a sentirme bien. Entonces, eso es como arquetipo, pero como complejo tiene que ver con cómo fue en mí esta experiencia. ¿Cuáles fueron esos momentos de soledad? Esos momentos donde me sentí abandonada, donde me sentí que no estaba mamá y papá para cuidarme. o en esos momentos donde me hacían bullying en la escuela y volví a casa y no tenía quien me comprenda, o en esos momentos donde abusaron de mí y nadie me escuchó, nadie me acompañó. Es tan simple como mi mejor amiga de la escuela me dejó de hablar y no tenía con quién compartirlo. Y pareciera una pavada, pero para un niño eso es tremendamente doloroso. O nadie me eligió en la clase de educación física. O sea, todos los niños en algún momento pasan por algo doloroso. O mi hermano me saca los juguetes o me pega y nadie me defiende. Entonces, ¿cómo fue para cada sujeto ese estadio? ¿Cómo se fue construyendo su huérfano interno? Esa es un poco la pregunta a la que nos invita el contacto con este arquetipo. ¿Cómo fue para mí este huérfano? Y lo que nos encontramos en psicoterapia o en psicoanálisis o en cualquier tipo de terapia que realicemos es que en nuestros consultorios llegan montones de huérfanos. Llega el huérfano, se nos presenta la persona directamente con el ropaje del huérfano. Hola, ¿qué tal? Cuando era pequeña, mi mamá tal cosa, mi papá tal cosa, ¿no? Es normal este estadio, pero cuando esto es intensificado por experiencias extremas de abandono, de abuso, de maltrato, de rechazo, de dolor, esto queda grabado como un complejo, con una carga libidinal, con una carga energética tan alta, que el complejo, cuando supera el umbral de lo tolerable, muchas veces invade a la conciencia. Entonces la persona queda completamente tomada por un sentimiento de abandono, de indefensión, de tristeza, de soledad, ¿no? Y esto se ve muchísimo en consultorio. Entonces ahí es donde tenemos que entender que a veces son experiencias puntuales que vivimos, pero que son tan intensas y que no las pudimos procesar y quedaron ahí atrapadas, como congeladas en nuestro inconsciente. Y esto yo generalmente me remito a la luna, ¿sí? La luna va a ser, para mí es el astro por excelencia que nos va a hablar de las vivencias infantiles y de cómo atravesamos los momentos de mayor vulnerabilidad en nuestra vida. Pero no únicamente, porque una persona que tenga una fuerte energía de Capricornio, una fuerte energía de Virgo, o una persona que tenga de repente un Quirón muy fuerte en su carta, en el ascendente, en el medio cielo, o en aspecto al sol, también puede sentirse muy, muy, muy identificado con este arquetipo. Y cuando nos referimos a las lunas, en realidad no es que hay lunas que no van a vivir esta experiencia, pero generalmente yo lo que veo mucho son ciertos emplazamientos lunares. Por ejemplo, la luna en Virgo. La luna en Virgo muchas veces se siente que desde muy pequeños tienen que portarse bien, tienen que ser buenos estudiantes, si no, no son valorados, tienen que hacer las cosas, las tareas domésticas, se sienten un poco exigidos, un poco usados a veces por sus padres. Las lunas en Capricornio también muchas veces sienten que tienen que hacerse cargo de sí mismas, que tienen que ser adultos en miniatura, que no hay espacio, y esto pasa mucho en las dos lunas, en Virgo y en Capricornio, que no hay espacio para el juego, para la espontaneidad, para la diversión, porque viven preocupadas. La luna en Virgo y en Capricornio, las dos, viven siempre preocupadas porque hay conflictos o hay situaciones en el entorno que apremian. Entonces yo tengo que ser madura, tengo que ser autosuficiente, dice la luna en Capricornio. Entonces acá es donde puede llegar a quedar un fuerte complejo de huérfano que cuando aparece la persona se sienta que nadie lo quiere, ¿no? Porque recordemos que el complejo tiene tanta, tanta carga afectiva que a veces invade al ego, invade la conciencia y ya no podemos pensar con claridad. Entonces, cuando me invade un complejo, yo siento que todo, todo, todo lo vivo con el filtro de este complejo. Entonces, yo siento que nadie me quiere, yo siento que nadie me protege, me siento completamente sola en el mundo. Esto es lo que en psicología se ha llamado indefensión adquirida, cuando tenemos experiencias de negligencia, de abandono o de abusos sistemáticos en la infancia. Se produce este sentimiento de indefensión que más tarde en la vida, si no se trabaja terapéuticamente, puede llevar a la persona a padecer de una depresión, ¿sí? Y deja una especie de anteojos oscuros a través de los cuales la persona va a filtrar los eventos, porque después es una persona que, si tiene un fuerte complejo huérfano, va a sentir que todo es muy duro, todo es muy difícil, todo cuesta mucho en la vida. También lo podemos encontrar en aspectos de Luna a Quirón, por supuesto, de Luna a Saturno, los aspectos de Luna a Saturno también, porque Saturno es el adulto interior. Entonces es como que mi niño interior se une con mi adulto interior. Cuando me refiero a aspectos, me refiero principalmente a los tensos, la conjunción, la cuadratura, la oposición. Cuando hay un trígono o un sextil, capaz esta experiencia fue más suavizada, estuvo, pero no se vive con tanto dramatismo. Y también no descartemos otras posibilidades, como la luna en Escorpio, la luna Plutón, ¿no? Donde a veces la persona también hubo un clima de tanto caos, de tanta crisis, de tanto conflicto en el hogar, que la persona también se pudo haber sentido muy en contacto con la oscuridad familiar. No nos olvidemos que en Escorpio la experiencia es que la familia, la madre, el hogar, los cuidados están acompañados de mucho dolor. Muchas veces porque hay muertes o hay enfermedades mentales o hay situaciones críticas que acompañan a la crianza. La luna en Acuario a veces también puede sentirlo porque hay como un sentimiento de mucha, mucha, mucha libertad. Y esto también se puede experimentar con luna en Acuario, con luna en aspecto tenso a Urano, donde a veces hay como una desconexión ahí con esa intimidad, con ese cuidado, con esa protección materna. En definitiva, digamos, no quiero circunscribirlo a solo algunos aspectos planetarios porque esto se puede vivir de distintas maneras en cualquier luna. Porque ustedes pueden decir, ah, pero yo tuve luna en Tauro y yo también lo viví. Se puede vivir en cualquier caso, incluso con la luna en Cáncer. Cada luna lo va a vivir de una manera distinta. Pero hay ciertas lunas donde esta experiencia ya la vemos muy, muy marcada. También la luna en la casa 12. No es menor, sí, una luna en casa 12 muchas veces sintió que no tuvo ese lugar de protección, o que fue muy caótico, o que fue un lugar colectivo, ¿no? Capaz, no sé, fue criado, a veces encontramos personas que son criadas en orfanatos, o en instituciones, o en contacto con una cualidad muy desorganizante. La luna en casa 1. Ojo con la luna en uno, ¿no? Porque a veces también son personas que tienen que desarrollar su propio autocuidado en sí mismos. Se tienen que encontrar ellos, su propia madre, su propio padre, su propio cuidador. Como verán, son muchos los indicadores astrológicos. Cuando hacemos astrología en serio, es muy difícil que podamos asociar un arquetipo o una experiencia a un solo emplazamiento astrológico, porque eso sería extremadamente reduccionista. Acá lo importante no es ver una carta y decir, ah, tenés un fuerte arquetipo huérfano, no, sino es agudizar el oído. Si vos sos astróloga o estudiante de astrología y haces consulta y viene una persona con esta experiencia y vos escuchás un fuerte huérfano, no te lo va a decir con esas palabras, pero vos lo escuchás. Entonces recién ahí vas a la carta, a ver si lo encontrás en algún lugar de su carta como alguna experiencia. Y ahí puedes ayudar a resignificar esa experiencia. Y también entender que la persona, cuando tiene un fuerte arquetipo huérfano, tiene que aprender a darse mucho, mucho, mucho amor. Tiene que aprender a cuidarse. Es la tarea principal, especialmente cuando ese complejo esté catequizado, esté muy activado en un momento de su vida, esté muy cargado afectivamente. Porque a veces tenemos muchos complejos, estamos llenos de complejos, pero estos complejos a veces están como dormidos. ¿Sí? Hay algunos que son más fuertes que otros, pero en determinado momento de la vida se puede activar. Por ejemplo, imagínate que una persona tiene un fuerte complejo huérfano por las vivencias que tuvo en infancia, pero de repente, bueno, del huérfano pasamos al guerrero, ¿no? Vamos al mundo, guerreamos, luchamos por lo que queremos, ¿sí? Y de repente la persona se desidentifica un poco con ese arquetipo y se empieza a identificar con otros. Pero imagínate que de repente empieza a construir una vida con una persona y se entera que esta persona estaba casado y tenía un hijo, pongámosle. Y esto se lo descubre después de un año. Y esta persona puede sentir otra vez como si le metiéramos el dedo en la llaga, otra vez me vuelven a abandonar, otra vez me traicionan, otra vez me quedo sola en el mundo. Entonces ahí se constela, esto es lo que Jung le llama, cuando se constela un complejo, se carga libidinalmente ese complejo huérfano y la persona vuelve a entrar en contacto con eso que en realidad nunca lo había superado, porque ahí está la cuestión. Eso sería un poquito lo que te quería contar sobre este complejo, para que lo tengas presente, para que lo trabajes en vos misma, para que lo trabajes con tus consultantes si te dedicas a la astrología. Hay muchos, muchos arquetipos muy interesantes para trabajar. Este está presente en todos los seres humanos, nos hace entrar en contacto con la herida, nos hace madurar. Es completamente necesario, pero en su dosis justa. Y como te dije, cuando esto está muy presente, tenemos que aprender a darnos ese cuidado que muchas veces no aprendimos en la infancia, aprender a darnos amor, a validar nuestras necesidades y nuestras emociones, porque a veces no lo hemos sentido de esa manera. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Déjame un corazoncito, déjame un comentario si te gustó. Contame si te gustaría que siga hablando de astrología arquetipal, si te gusta la astrología arquetipal. Te recuerdo que en mi escuela astropsicológica, desde el primer nivel trabajamos con conceptos de psicología junguiana. No solo es una formación completísima desde el primer día, y además también tenemos encuentros en vivo todos los meses para interpretar cartas natales, para procesar todo lo que vas aprendiendo, especialmente en los primeros niveles. Y también tenemos masterclasses todos los meses sobre distintos temas de astrología para que sigas reforzando. Es una formación muy completa. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una astróloga o astrólogo profesional lo vas a aprender en la escuela. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que seguramente seguiremos hablando de algún tema de astrología que pueda llegar a ser de tu interés. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com, en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.